Asturias al día, con Nacio Varillas.
Comenzamos la segunda hora de Asturias al día y nos centramos ahora en la sidra. En la sidra y en otras cosas, ¿eh? Vamos a hablar de varios aspectos relacionados con la Fundación Almastur. Es una entidad que promueve una persona muy conocida en el ámbito de la cultura, también de la política en Asturias, como es Carlos Rubiera, que ha comenzado hace muy pocas semanas el segundo ciclo de conferencias de esta entidad, de la Fundación Almastur, y que lo va a hacer en la segunda de esas ponencias este viernes con el otro invitado que tenemos hoy con nosotros. Vamos a darles paso tanto a Carlos Rubiera como a Eduardo Vázquez Coto dentro de unos segundos en Asturias al día. Los viernes con Almastur, así se titula, segundo ciclo de las conferencias que entama esta fundación con Carlos Rubiera a la cabeza, una persona muy conocida, ex político, pero también académico de la lengua asturiana, escritor, músico. Un Leonardo da Vinci del asturianismo, de la cultura y del ámbito social en Asturias. ¿O no, Carlos? Buenos días.
Un Carlinos de Caldones. Buen día, buen día.
Encantados de tenerte con nosotros esta vuelta para hablar de la Fundación Almastur, que lleváis ya unos cuantos años furulando y que en este caso vamos a centrarnos en lo que es este ciclo de conferencias. Ya la segunda estalla que facéis, porque tuvisteis otra el año pasado con un éxito bultable de interés también en cuanto al reflexo que quedó en los medios de comunicación de las actividades. Y en este caso vamos a hacerlo hablando de sidra. Este viernes, ¿qué te parece si me presentes tú al otro invitado? ¿Qué te parece si me presentes tú a Eduardo?
Hombre, yo faigolo porque me lo pides, ¿no? Pero ya es difícil porque yo a Eduardo solo lo conocía, digamos, de referencias, pero nunca conozco la trayectoria que barrunto que lleve muy larga ya, entre otras cosas porque tuvo para Alemania y para Europa trabajando bastante tiempo. No obstante, bueno, presentámoslo, o yo voy a presentarlo en el día de la conferencia, el viernes a las 8, en Caldones, como consultor sidrero internacional y investigador de la sidra. Y yo sé que tiene en marcha además la redacción de un libro que estamos esperando los aficionados a todos estos temas con verdadero interés, porque va a ser un fitu en la historia de la bibliografía sidrera.
Eso de como agua de mayo, ¿estamos esperándolo o no? Vamos a decir como sidra del Duerno.
Como sidra del Duerno. Como agua de agosto, que si hubiera también venido teníamos más sidra y más manzanas este año.
Claro, precisamente. Bueno, pues mira, la figura de Eduardo Vázquez Coto, que hay que decir bien los dos apellidos. Eduardo, ¿qué tal?
Bien, bien.
Gracias por hacer el esfuerzo de venir, que sé que además tenéis responsabilidades laborales y que estás haciendo un esfuerzo por poder estar con nosotros, güey. Trabajas en otros sitios, en ArcelorMittal, en la Cámara Española de Comercio de Alemania, que comentaba antes Carlos, en el sector bancario, anguaño en el energético. Güey, estás aquí como uno de los mayores expertos internacionales del mundo de la sidra. Y digo internacionales porque no solo sabe de lo que lleva la sidra en Asturias, sino también en comparanza con otros sitios del mundo, de todo el mundo, donde también se malla sidra. Formaste parte de proyectos sidreros en colaboración, por ejemplo, con los fundadores prácticamente desde el nacimiento del Cider World, que hay en Frankfurt, atrayendo también productores de sidra de países extremados, o también echando un gabito a la hora de internacionalizar esa cita. Trabajaste con escritores internacionales de libros sobre sidra, escribiste artículos en prensa española e internacional, fuiste jurado de muchas competiciones, no les voy a citar todas, pero bueno, vamos a decir, en Estados Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en el Reino Unido o en el País Vasco. Formase parte también de algo que a nosotros los asturianos nos toca mucho y sobremanera ya desde aviento de 2024, cuando finalmente la UNESCO concedía ese reconocimiento a la cultura sidrera asturiana de patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Formase parte de la candidatura que a la fin consiguió ese reconocimiento. Cuando te propone Carlos participar en una de las conferencias, en este caso la segunda del segundo ciclo, ¿cómo lo recibes y cómo lo planteas de cara a este viernes?
Pues bueno, préstame la tira, sobre todo por un tema que bueno, yo personalmente no, a ver, no soy historiador, aquí tenemos historiadores muy buenos en Asturias sobre el tema de la sidra, pero en mi caso llevo un poco, bueno, pues que me gusta, pasión, y pues me gusta investigar. Llevo muchos años, tengo una bibliografía bastante amplia y he viajado mucho por todo el mundo para saber un poco lo que es la sidra realmente. El tema de la sidra, ya que estamos, da igual aquí que en País Vasco, que en cualquier otro país, estamos envueltos en aures de misticismo, de historias, pero falta un poco pasear a tierra y coger, oye, vamos a ver documentación, vamos a ver lo que ya realmente la historia de la sidra. Y eso nos falta aquí, precisamente el libro que estoy trabajando en él. Entonces el tema de hablar sobre la tradición sidrera, más de 1000 años de historia de la sidra, préstame precisamente porque estoy investigando ese tema y bueno, y es curioso que falta mucha información o no se conoce mucha información y hay muchos mitos en torno a la sidra. Entonces bueno, me prestó mucho para poder un poco adelantar lo que es el trabajo que estoy haciendo.
Bueno, después vamos a desenducar un poquitín más lo que es ese trabajo y cómo vas a estructurar la tu intervención del viernes, pero en el caso concreto de el Llagar de Garbelles, que es la zona de la parroquia de Caldones, donde estás tú asitiado, donde tú y es, donde y la tu familia, Carlos, tenéis en la Fundación Almastur ya un, vamos a decir, percorrido detrás de esta actividad con una sala muy curiosa que fuiste trabajando tú en colaboración, pero tú también personalmente y materialmente para poner en marcha, y el Llagar está exactamente debaixo.
Sí, y el llagar familiar y el llagar que en el que trabajó mi padre, que fue llagarero profesional en los años a partir de 1943, que fue cuando después de la guerra mi abuelo mandó a hacer el llagar, y a partir del 43 empezó a funcionar industrialmente. De aquella y era probablemente el llagar más grande de la zona, un llagar de 200 metros cuadrados con capacidad para hacer unos 40-50 mil litros de sidra, pues y era mayor que el de Menéndez de aquella. ¿Sí? Y mayor que el de Trabanco de aquella, ¿no? Claro, y era el más nuevo. Mi padre después fue dejándolo a partir de los 1975 así, cuando se puso de chigrero. Y bueno, pero el llagar sigue allí y yo con los míos fíos cada 2 años solemos hacer sidra así casero para la familia y tal. Y entonces en un momento determinado, cuando me jubilé y tal, pues para dar un poco sentido a la mi jubilación y sin salirme de la mi línea de trabajo en el tema asturianista y eso, pues puse en marcha esta fundación, la Fundación Almastur, y pensé que podía hacerlo allí mismo, igual que Xovellanos. Eso vilo en un sueño, además, ¿no? Que igual que Xovellanos entamó su instituto en la Casa Alfornu, que era unos locales de la familia, pues yo pensé que allí en la parte de atrás de la mio casa, que está en la parte de arriba del llagar, pues tenía espacio para hacer esa sala, que efectivamente fícela con la ayuda de un obrero, de un ayudante manualmente. Fueron más de 1000 horas seguramente de trabajo.
Sí, sí. Eso vi lo yo también.
Y de Esperres, ¿no? A donde sí, Esperres, sí, sí. Pero quedónos un espacio muy guapo, tiene capacidad para unas 40, 45 personas sentadas, un pianín de media cola en el que se pueden hacer música, bueno, proyector y todas esas cosas. Y justo debajo hay una escalera que va directamente tal llagar, y allí pues las conferencias terminen siempre con una espicha donde se fala y se tomen culinos y se canta a veces.
La sala de arriba, más con una acústica espectacular.
Sí, salió sin que fuere diseñado por ningún arquitecto, salió una acústica espectacular, efectivamente, y madera y una parte de piedra. y la verdad es que suena muy bien. No necesitamos usar megafonía en absoluto. El sonido y el limpísimo no tienen reverberación y da gusto cantar allí. Bueno, yo muchas veces por la noche después de cenar tengo un piano también en la sala de mi casa, pero la mayoría de las veces subo a la sala, ciérrome allí y por la noche estoy ahí una orina tocando y cantando. Bueno. Por cierto, en las conferencias siempre hay una parte musical o poética en los intermedios, ¿no? Ya lo falamos ayer, Edu y yo, y tenemos establecidas dónde se van a hacer las poses y, bueno.
¿Vas a encargarte tú también de esa parte musical o...?
El viernes yo voy a cantar un cantar, un estreno, por cierto. Voy a estrenar una asturianada con una letra del padre Iorián, el gaiteru.
Sí.
Y va a haber también la intervención, digamos, espontánea, no espontánea porque está pactada, pero bueno, de un cantante de asturianada que tiene estudios de canto que se ofreció también a cantar, ¿no? A ver si me viene a la cabeza cómo se llama este hombre. Ya te lo diré.
Bueno, vete pensándolo.
Sí.
A ver, ¿cómo vamos a desarrollar la intervención que tienes prevista el viernes en la Fundación Almastur en estas conferencias?
Ya me vino. Fernando Entrialo.
Ah, bueno. Además, mira qué casualidad. Conocí un mío, amigo, de cuánta ya, porque fuimos al mismo instituto en Sisión. El gran Fernando Entrialo. Sí, hombre, sí. Que estaba preparando además estudios precisamente sobre la historia de la toná y un estudioso...
Sigue con Edu.
Venga, Edu.
Pues, a ver, yo la gente que vaya allí a disfrutar de esta jornada, lo que me gustaría es que tuviera un poco un conocimiento, saliera de allí con un conocimiento un poco en global, ¿no? De lo que ya es la historia de la sidra. Entonces empiezo, bueno, por lo que ya es el origen de la manzana, obvio, porque sin manzana no hay sidra. Y después ir un poco con datos, con anécdotas, desde que empieza, digamos que desde que empezamos a aparecer la manzana en Europa y las primeras notaciones que tenemos de fermentados en la historia. Y después algo muy curioso, que la gente, por ejemplo, no sabe, que la sidra pues, fue de los últimos fermentados en tener un nombre. Mientras que la cerveza tenía un nombre, el vino tenía un nombre, la hidromiel tenía un nombre, pues tenemos que esperar hasta la Edad Media para dar un nombre a la sidra, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Eso hasta el siglo VIII o IX no tenía nombre.
¿Y cómo se denominaba si ya existía?
Pues era en todo... No existía residualmente, pero ya todo vinos de... Vino de membrillo, vino de pera, vino de... Pero no tenía un nombre como tal, igual que la cerveza sí tenía un nombre.
¿Sí?
Vino ya era vino, y el vino era de uva, y la hidromiel ya era pues, de miel, pero tenía un nombre, no ya era vino de miel o vino... Tenía un nombre porque era algo ya significativo. La sidra, por ejemplo, no porque no fue hasta esa época que tuviera un carácter lo suficientemente importante para dar un nombre. Y eso mucha gente pues, también lo ignora. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a desarrollar esa Edad Media, cómo empieza. Pues dar un poco datos de que en realidad sí empieza aquí, en Asturias, a nivel mundial. Lo que no la fermentación de sidra como tal, pero sí lo que una bebida que parte... pasa a tener cierto protagonismo en la sociedad y a beberse y a legislar, a aparecer en documentos legales y aquí en Asturias donde aparece.
Llámame la atención dos cosas que estás acabando de decir. Lo primero, que aparecía la manzana.
Sí.
¿Cómo oye? Que no había manzana en un momento determinado y empiecen a...
No, la manzana viene de Asia, y de las nueve frutas que llega... Bueno, con los romanos al final pues tienes un imperio que mantener. Un imperio significa que necesites alimentación, necesites desarrollar todo lo que puedas y sacar todo lo de la tierra que puedas. La manzana viene de Asia. La manzana la que conocemos actualmente. Aquí pues habría lo que llamamos carbuezos.
El
carbuezo. Entonces había una manzana salvaje, pequeña, astringente, que no vale prácticamente ni para comer. Entonces, bueno, y era algo que podéis encontrar residualmente, pero no tenemos muchas investigaciones ni tampoco se ha encontrado gran cosa sobre el uso de este fruto, ¿vale? Entonces eso llega con Roma y después, bueno, Roma y es verdad que desarrolló lo que llega la fruticultura. También mucha gente no lo sabe, que a mí parece normal, ¿no? Sabemos que tú si coges ahora en el supermercado una manzana, coges una semilla y plantesla, no te va a salir ese árbol. Tú lo sabes, y bueno, sí. Pero hay mucha gente que no lo sabe.
Sí, sí.
No sabe que no plantar una semilla y te sale el mismo árbol. Yo que sé, una golden, pues no te va a salir una golden. Va a salirte cualquier cosa que no sabes lo que lle.
Sí.
Entonces, bueno, para desarrollar fruticultura tienes que saber lo que son los esquejes, saber desarrollarlos, tal. Y eso llegó tarde, llegó con Roma, y ya con Roma, pues bueno, ya tenían cierta cultura y cierto desarrollo de esto, y entonces ya puedes hablar de variedades de manzana, de desarrollos, tal, tal, tal. Pero por eso digo que llega tarde, ¿no? Un presidente piensa que llevamos con la manzana aquí milenios, ¿no?
Eso pasó, y bueno, vosotros sabéis lo mejor que yo, también con los castañares. La castaña nunye, autóctona de Asturias. La castaña llega precisamente con Roma.
Sí, 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 sí.
Y llega pues, un momento que miráis lo que lleva el castañar güey, claro, en Asturias. Desgraciadamente no tanto económicamente, porque podría tener un aprovechamiento mucho mayor, pero socialmente lo que lleva el castañeu, lo que lleva la castaña, la cultura, que sí podemos hablar de milenaria en Asturias.
Pues la misma historia prácticamente. Con Roma, pues aquí Asturias no llega a grandes urbes, lo que son las villas. En fin, las villas supuso un avance de la versión aquí en Asturias, porque claro, tú piensas que una villa, la gente piensa que hay un chalet donde vivían allí. No, una villa pues tenía ferrería, tenía para desarrollar todo tipo de elementos, el arao, tal, 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 y tecnologías que no se conocían. Entonces, hay un sitio donde llegaba de repente toda esa tecnología, fruticultura, todo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, imagino que los primeros que vinieron pues plantarían vino. Plantarían y la bebida de Roma por excelencia, pero ya sabemos cómo hay Asturias para, bueno, otras regiones europeas, ¿no? Precisamente, donde se desarrolló la sidra en Europa y donde el vino no se daba. Entonces, bueno, quiero pensar que...
Y la otra cosa que me pareció llamativa, dices que en Sin Manzana no hay sidra. Pero hay sidra de pera, por ejemplo. O sí, eso sí, que poníamos en los carteles en los años 90, eso sabe a piescu. Sidra de piescu no hay, o por lo menos no, tú me dirás. Pues pero mira, si hay, hay sidra de otros frutos, ¿no?
Pues en realidad, el nombre sidra sí sería más... Igual que en esta época, en aquella época, y era todo vino de pera, de manzana. Pues ahora y es verdad que estaría mejor llamarlo sidra de... Porque vino, en Europa por lo menos... Está prohibido hablar de vino que no sea de uva. El vino tiene que ser de uva. De hecho, con el tema de la sidra hubo un problema. Bueno, un problema. Hay dos regiones, como ya País Vasco y Alemania, donde el nombre traducido ya vino de manzana y Europa prohibíalo. Que tuvieron que luchar y defender. Oye, que si llevamos toda la vida llamándolo de una manera, no nos obligues a cambiar el nombre. Porque en Alemania ya Apfelwein, que ya vino de manzana. Y Sagardoa, en País Vasco, ya vino de manzana. Y tuvieron un conflicto legal con Europa por el tema de terminología. Entonces, sí. Está mejor llamado sidra de pera o sidra de membrillo, sidra de piescos, que no vino de piescos o vino de... Pero sí, así.
Bueno, tocábamos en antes el tema del reconocimiento de la UNESCO, que fue bueno, un reblago que se da, un paso fundamental en la conservación, no de la sidra solo, y solo que no se me entienda como despectivo, sino que lleve la cultura sidrera asturiana en general. Carlos, tú eres buen conocedor de la cultura asturiana y en este caso también de la sidra. Desde tu punto de vista, ¿está aprovechándose suficientemente? ¿Estamos dando los pasos que tenemos que ir dando, paso ante paso, para que este reconocimiento de la UNESCO tenga el valir que esperábamos?
Yo no me parece que soy la persona más indicada para contestar eso. Edu sí, porque Eduardo tiene esa visión, a nivel europeo, a nivel mundial, de la sidra. De todas maneras, yo lo que me temo, como pasó con otros reconocimientos, pongamos de la tonada como bien de interés cultural y tal, quedóse un poco el de la tonada, digo, en una cosa teórica que nun ibi dempués un desarrollo suficiente. Bueno, habrá que estar muy atentos dende la sociedad para que nun pase lo mismo con ese reconocimiento internacional de la sidra. Puede ser una gran oportunidad y la clave está en saber aprovecharla. Los asturianos muchas veces somos bastante toscos, bastante poco hábiles para aprovecharles oportunidades y sobre todo somos muy malos vendedores de lo nuestro en el mundo, entre otras cosas, porque hay un complejo de inferioridad tal que nun creemos en lo nuestro verdaderamente. Mucho grandonismo, pero después a la hora de la verdad, bueno, nun apostamos de verdad por lo propio. Ese es el primer paso. El primer paso es creerlo. Por eso el libro de Eduardo va a ser también un libro fundamental. Porque decir, y es que la sidra casi la inventamos nosotros. Como marca, ¿no? Como bebida, con nombre, como dice él. Y aquí en Asturias, bueno, eso un patrimonio asturiano y universal, mundial, sí. Pero sobre todo un valor... que tiene importancia desde el punto de vista del valor añadido de este producto. Yo alguna vez dije, seguramente con poco rigor, que la sidra podría haber sido la gran industria asturiana. Cuando sabíamos que el carbón iba a las minas, tenían que cerrar sí o sí, ahí las instituciones tenían que haber apostado, pero de verdad, con millones de verdad y con campañas de verdad, en plantar pumarás y no tener que comprar el 50 o el 60% de la manzana fuera, y en crear una industria sidrera que compitiese con la cerveza en toda Europa. Non se fizo. Supongo que siempre se está a tiempo de enmendar en parte, pero es verdad que se nos adelantaron a lo mejor los franceses, los vascos y de otras zonas. Eso sabe lo más, Edu, y por eso pregunta ya él.
Y es muy difícil que me lo pueda resumir en un par de minutinos, pero ¿cómo ves el tema de la UNESCO y lo que estaba diciendo ahora Carlos? ¿Está aprovechándose abundo?
Aquí internamente probablemente. O sea, la explosión cultural, y es verdad que ahora pues estamos hablando mucho de sidra, está falándose, están poniéndose cosas encima de la mesa. Pero sí, yo esperaba otra cosa, o sea, otra cosa. Al final hay otra bebida, como yo la cerveza en Bélgica, que tiene este mismo reconocimiento de hace unos años. ¿Qué pasa? Que la cerveza, con ese reconocimiento, pasó a ser pues la meca de la cerveza. Quiero decir, cualquier cervecero que se aprecie, una vez en la vida va a ir a Bélgica y descubrir les lambics y va a leer. Y hay un milenta libros en diferentes idiomas y está presente en toda la bibliografía del mundo de la cerveza en cualquier parte del mundo, y una referencia. Ese es para mí el objetivo, pero el objetivo, y tienes que planear, tienes que hacer un programa. ¿Cómo lo haces? Porque no estamos hablando de aquí en casa con la sidra casera, con tal, que hay mucho movimiento y es verdad, hay que reconocerlo. Estamos hablando de algo a mayores, y a mayores muy ambicioso. ¿Podríamos hacerlo? Sí, pero no creo que estemos dando pasos ahora en ese sentido, y eso necesita mucho trabajo y mucho pensar y creérselo, como bien dices, pues hay que hacer un programa y a largo plazo de cómo llegamos a ser una referencia, esa meca, ¿no? Un sitio de, en plan, ¿no? Pues Asturias dentro de X años va a ser un sitio que quien se aprecie del mundo de la sidra tiene que pasar por aquí una vez en la vida. Por la sidra, no simplemente para disfrutar de todo lo demás que tenemos en Asturias, fantástico, pero digo exclusivamente por la sidra. Entonces, bueno, pienso que yo, el objetivo que yo marcaría sería ese. Entonces, bueno, yo complicado, pero no lo estamos haciendo ahora mismo.
Bueno, podemos estar hablando horas del asunto. Si queréis conocer más sobre la Fundación Almastur, sobre Eduardo Vázquez Soto, este experto en sidra internacional, los dos aspectos se xunten este viernes a partir de las 8 de la tarde en una ponencia, Sidra de Asturias, más de 1000 años de tradición sidrera. Va a ser na Sala Almastur, en el Llagar de Garbelles, en Garbelles de Baxo, en Caldones, en Xixón. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Rubiera, como presidente de la Fundación Almastur, y Eduardo Vázquez Coto, como el experto en sidra internacional, que va a ser el encargado de dar esta ponencia. Gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros. Invito al público a que entren en la página web fundacionalmastur.com y allí ven el sitio, ven la programación, etc. Muchas gracias y buen día.
Gracias.
Pasaste al mio yau de la mano do tru. Entre toda la gente, colto traje verde, y era yo muy mozu, vicias impulsivo, el casuye que el coral, dióme un gran baltiu, un día tres totru, naguando por vete, pasaba pel sitio. Donde tabe siempre. Y iba blucando, mirando el to cuerpo, con aquel cuin que yo recía perfecho. Dábame vergoña que se malgramare de algún día quise avis poder descorcharte. Pasaron los años, conseguíte al fin. sentistime feliz. Siempre estás aquí, traesme la gallola, botellina sidre, el mio amor ye pa ti. Botellina sidre, el mio amor ye pa ti. Botellina sidre, el mio amor ye pa ti. Botellina sidre,